en Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña.
Muy buenas tardes, en un momento en el que se siguen sumando colectivos a las protestas por el aumento del combustible, de la energía en general, y que está afectando a muchas empresas, a muchos trabajadores y trabajadoras autónomas. Desde la administración, curiosamente, también hay instalaciones que el otro día leía que pasan por problemas, por ejemplo, las piscinas municipales, que tienen que, digamos, reducir la calefacción para que no se disparen los presupuestos, y al fin y al cabo estamos hablando de dinero de todos, y que puede tener su consecuencia en los puestos de trabajo también, porque imagínate que de repente hay que cerrar determinadas instalaciones por este problema que nos está afectando a toda la sociedad en general. En fin, vamos a hablar hoy precisamente de empleo público, de ahí nuestra alusión de este miércoles, así que bienvenidos a Madrid Trabaja y vamos a estar juntos hasta las 4 de la tarde. Porque claro, al final la subida también afecta a las instalaciones públicas, sean del origen que sean. En fin, vamos a saludar a Javi García. Muy buenas.
¿Qué tal? Buenas tardes. A ver si sale el sol. Yo no me canso de decirlo, Peña, pero es que esto me tira para abajo. Tanta nube, asomarte por la ventana...
Pues creo que mañana estaba escuchando que vamos a tener calima encima. Otra vez el polvillo ese naranja.
O sea, que no lavo la moto todavía, ¿no?
Casi mejor que no. Casi mejor que no.
Es bueno saberlo.
Algunos que hemos limpiado la terraza este fin de semana, absurdamente. Andrea San Martín, es que la misma tarde estaba lavando el coche.
Muy buenas tardes. Oye, pues más limpio estará, que luego eso se acumula.
Ay, qué bien mandada. Esto, nosotros somos de la sección, está un poco... digamos, no demasiado limpia.
Ella hoy no lleva la sudadera, pero pensamiento positivo siempre.
Sí,
fíjate.
Sí.
Llevo los ojos, hoy soy de mil ojos, observo todo.
Nos tiene vigilados. En fin,
los
vamos.
Oyentes dirán, ¿qué dicen? Pues que hay una camiseta con muchos ojos, que es de
que
una música.
Te pueden ver en la cámara.
Te iba a decir, si se preguntan es porque no nos están siguiendo a través de internet,
no,
lo cual
no
hacen muy mal. Porque nos pueden ver, además de escucharnos.
Pero si van en el coche, solo pueden escucharnos. Por favor, no tengamos accidentes.
Eso, el móvil guardado, Peña.
Sí, que si no, 6 puntos menos, como lo llevemos en la mano.
Bueno, me vais a... La optimista me va a fastidiar la
negativo.
Tarde.
Ahora soy realista.
Vamos con las redes sociales. Venga, anda, Javi, empieza.
Venga, vamos
hoy
a comenzar con Twitter, si te parece. Aquí los oyentes, cuando se bajen del coche, nos pueden seguir y dejarnos cualquier comentario en @madridtrabajaom.
Y también puede coger el teléfono móvil para seguirnos en Facebook.
Nunca conduciendo.
Nunca conduciendo, es verdad, ya en parado. En perfil, nuestro perfil se llama Madrid Trabaja.
No vale ni siquiera en el semáforo, ¿eh?
No.
O sea, mala costumbre
en
esa.
En el semáforo te pueden castigar con los 6 puntos.
Y tampoco vale pitar nada más se ponga en verde, que somos muy impacientes los españoles.
Mira que... Y ahora dirá, es que tengo una amiga que le pasa muchas veces. En fin, venga, que vamos con las ofertas de empleo, que comenzamos con oposiciones en la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo para 39 titulados superiores en Psicología General Sanitaria.
Sí, mediante acceso libre son 29 plazas y 10 por promoción interna. Para participar se debe contar con formación universitaria en psicología y el máster además en Psicología General Sanitaria. El sistema de acceso será mediante una oposición formada por 3 ejercicios, un cuestionario tipo test de 100 preguntas, el desarrollo de 2 temas por escrito y un supuesto práctico. El plazo termina el día 20 de abril.
El banco ING prevé incrementar su plantilla con 300 nuevos puestos de trabajo en toda España.
Sí, en diferentes perfiles profesionales para realizar operaciones en la banca a distancia, por lo que se demandará trabajadores con conocimientos tecnológicos, también en marketing y análisis de datos. Además, la compañía ofrece contratos tanto senior como junior.
En Cercedilla se ofrecen 5 vacantes de taquilleros.
Aquí los candidatos deberán tener experiencia como cajero, taquillero o un puesto similar, también buen manejo de Microsoft Office, en especial de Excel y de Word, además de disponibilidad para trabajar los fines de semana y también los festivos. El contrato es indefinido, a jornada completa, en turno de mañana hasta las 6 de la tarde, y el salario es un convenio.
Hay una oportunidad de empleo para especialistas en productos dentales en Móstoles.
Una empresa mayorista de productos dentales busca trabajadores para realizar funciones de asesoramiento y promoción de una nueva línea de productos dentales. Se requiere tener al menos formación profesional de grado medio en higienista dental, prótesis dental de laboratorio o bucodental, además de conocimientos de inglés y también de alemán. Piden carnet conducir tipo B y disponibilidad para viajar. Los contratos son indefinidos a jornada completa de lunes a viernes y el salario bruto anual oscila entre 21.000 y 26.000 euros.
Madre mía, todo lo que piden para este puesto. Y luego Invisa, la imprenta de billetes, ofrece una plaza de oficial eléctrico electrónico en mantenimiento.
Para realizar el mantenimiento preventivo y el correctivo, así como la implantación, reforma o mejora de cualquier máquina, elemento, sistema o instalación dentro de Invisa, se requiere el ciclo formativo de grado superior de las familias de electricidad, electrónica y electromecánica, y también conocimientos de inglés simplemente nivel básico. El proceso selectivo consta de 3 fases: una teórica de conocimientos, práctica y por último esa prueba de inglés. El plazo termina el día 5 de abril.
Si te interesa cualquiera de estas ofertas de empleo, cumples con los requisitos, visita la página web de Onda Madrid. Allí tenemos un apartado, los de Madrid Trabaja. Si pinchas sobre él, encontrarás las ofertas de empleo de este 23 de marzo.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Es miércoles, así que tenemos a las invitadas habituales de nuestra mesa de empleo público y vamos a proceder a saludarlas como conviene, como es habitual. Rosa María Robledano, de UGT Servicios Públicos en Madrid. ¿Qué tal, Rosa?
Hola, buenas tardes. Bien, por aquí. Uy, escuchando.
Uy, se escucha. Tenemos algún pequeño problema. Vamos a ver si lo conseguimos solucionar. Se nos cuela por ahí este fondo musical que utilizamos para eso. En cualquier caso, yo creo que vamos a intentar, si no, silenciar en este caso a Carmen, que me comentaban que era a través de la cual quizá escuchásemos esa sintonía. A ver ahora, Rosa, si te escuchamos. Hola, Rosa. Nada, ¿no? Seguimos con problemas. Bueno.
Ahora, a ver, hola.
A ver, ahora.
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 Ahora ya sí, sí, sí.
Perfecto.
Perfecto, buenas tardes.
Oye, ¿qué tal, Rosa? ¿Todo?
Bien, bien, aquí os estaba escuchando y viendo el cielo, mirando el cielo.
Pero nublado, vamos, pregunta absurda quizá, ¿no?
Salvo que esté en el Caribe.
No estaría mal, ¿no? Pero bueno, estoy en Madrid, o sea que cielo nublado.
Oye, pero a lo mejor hay...
agua, pero que tenemos que ser realistas, que acabamos de dejar el invierno, estamos en primavera y tiene que llover, que es imprescindible el agua.
Como la canción, ¿no? Tiene que llover. Sí. De Ibáñez, ¿no?
Pero
era
no
la canción.
Cántaros, poquito a poco. ¿Qué más?
Bueno... Pues el otro día a mí me pilló un cantarazo a la salida de aquí de la radio, que ni te cuento, Rosa.
Sí, no, es que el otro día, estos días ha habido trombas de agua de esas de que dices parece que no ha llovido en la vida, pero
sí, sí.
Lo suyo es que llueva despacio para que se filtre en el suelo y tengamos luego recursos más adelante.
Claro, porque nos estábamos quejando de la sequía, entonces aquí no tenemos término medio, o nos morimos de sed o nos ahogamos. Sí. Esto es, bueno, ha sido toda la vida, pero ahora se acentúa con el cambio climático, claro.
Pero bueno, tenemos que tener paciencia, que esto es sano, nos viene bien, con lo cual hay que intentar echarle el mejor humor posible.
Vale. ¿Y cómo andan las cosas, Rosa?
Bueno, pues moviditas, la verdad que no, es un no parar. Estamos constantemente, pues bueno, con pendientes de los cambios legislativos, pendientes del empleo, pendientes de ERTEs, que sigue habiendo todavía, de vez en cuando se ponen en contacto con nosotros para negociar nuevos ERTEs. O sea que
Que
os podéis
no
imaginar.
falta trabajo, ¿no?
No, no, no.
Bueno, luego vamos a hablar de, porque ayer tuvimos a los inspectores de trabajo, en concreto a la presidenta del sindicato de inspectores, y también quiero conocer un poco vuestra opinión, porque están en plenas movilizaciones que muchas
Sí.
veces se solapan con las que tenemos de transportistas, de ahora taxistas, en fin, de un montón de colectivos en estos días. Pero creo que tenemos también a Carmen Villares, de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de Comisiones Obreras en Madrid. Carmen, muy buenas, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes. Bien, aquí estamos otra tarde más con vosotros y encantada. Yo creía que Rosa hablaba de mirar el tiempo por la manifestación que tenemos convocada esta tarde, que no llueva, que no llueva,
Ah,
que
¿qué
no llueva.
manifestación tenéis?
Pues una para contener los precios,
Ah, sí.
proteger el empleo
Sí.
y bueno, pues hace falta que sea, bueno, si me lo permitís, pues hacer un llamamiento para que entiendan que es necesaria este tipo de actuaciones que promueven los sindicatos de clase con otras organizaciones para mejorar y no seguir empeorando las condiciones sociales y laborales de la mayoría social, de los trabajadores y trabajadoras de este país.
Claro, porque además luego todo esto de los precios tiene consecuencias en el mundo laboral. Es verdad que nos decían nuestros orientadores el pasado viernes que no lo están notando todavía en los procesos de selección, pero poniendo el ejemplo que yo comentaba al principio, Carmen, leía que las instalaciones municipales, las piscinas, digamos que no pueden soportar el aumento del gasto de calefacción, y al final si se cierran, pues claro, los socorristas, los taquilleros, que muchas veces en algunos ayuntamientos son trabajadores municipales, pero en otros los gestionan empresas privadas.
Pues sí, es así. Y entonces hay una parte de trabajo eventual que se ve, bueno, que se ve perdido y trabajo fijo también, porque lamentablemente los salarios que queremos recuperar y que intentamos ir recuperando con acuerdos, con negociaciones, pues en base a toda la carestía de la vida se ve perdida, porque que nos suban un 1,5 como el año pasado en salarios no supone una mejora si la vida ha subido un 5, o este año la previsión es un 2,5 de salarios y la previsión del coste de la vida es un 7 y pico, con lo cual estamos en una pérdida de un 5. ¿Y quién lo pierde? Pues los trabajadoras y los trabajadores, los que generan la riqueza, que se dice desde el
No.
sindicato, ¿no? Con lo cual, bueno, pues es justo que se atiendan estas reivindicaciones y haya soluciones, porque las hay, las hay.
Las hay, bueno, yo no lo sé, porque yo escucho a los expertos en economía y ni ellos mismos se ponen de acuerdo. ¿Eh, Carmen?
Sí, es cierto que hay varios puntos de vista, pero mira, somos el país que más beneficios tienen las eléctricas. El
Sí.
que más de toda Europa. Bueno, pues a partir de ahí ponga usted un tope para los beneficios, igual que hay un tope para el salario mínimo, ¿vale? O sea, el salario mínimo tiene que estar topado, perfecto, y no puede ser más de 1.000 euros. Y mira qué nos ha costado, ¿eh? Ah, y ustedes los beneficios de las grandes empresas, estas, los multinacionales, etcétera, etcétera, no tienen límite en sus beneficios, en sus ganancias. No puede ser, el mundo no puede estar tan desequilibrado. No puede ser que esté tan mal hecho. No, hombre, la mayoría tiene que vivir mejor que vive la minoría. O sea, hay que rebajar. Hay que rebajar, que son muy pocos los que viven muy bien y somos muchos los que vivimos con mucha precariedad. Y ya no hablamos del trabajo precario y de los que tienen empleo y viven con 600 y 700 euros. No, no. Hay pobreza en el empleo en este país.
Bueno, en cualquier caso, Rosa, yo creo que estamos en una situación muy complicada en líneas generales, las cosas como son. Yo
Hombre,
no me
estamos en un
gustaría
punto.
estar,
Sí,
perdóname
sí.
Rosa, en el pellejo de ningún gobierno. Ya digo, ni de central, autonómico, municipal, en ningún, en este momento.
Hombre, no es un momento fácil, desde luego, para estar gobernando, porque es cierto que quien toma decisiones es quien se va a equivocar, porque nunca se va a hacer beneficiando o dando gusto a todo el mundo, ¿no? Nunca llueve a gusto de todos,
claro,
hablando
de la
del
lluvia,
tiempo.
sí.
Pero lo que es cierto es que, bueno, dependiendo de las políticas que se lleven a cabo, la mala situación o la precaria
Sí.
situación puede ser más grave o menos grave. Es cierto que hay que pensar que lo de la fiscalidad progresiva es lo más justo, lo más equitativo, porque si no hay ingresos, desde luego lo que está claro es que el recorte va a venir no de los dividendos que se reparten en el Consejo de Administración de determinadas empresas, que nos escandaliza cuando lo oímos, sino va a venir en detrimento de los servicios públicos y del estado de bienestar. Y
claro.
Eso, al final, quienes más lo pagan son las personas con menor poder adquisitivo y con más necesidades de ellos.
Enseguida vamos a continuar hablando con vosotras. Os plantearé el asunto de los inspectores de trabajo, pero tenemos que hablar de dos convocatorias de empleo en la Comunidad de Madrid. Hay más, pero hay dos con un número bastante importante de plazas y, por tanto, de opciones para los candidatos. Y mira que hace tiempo que no la saludábamos, que ya había pasado el tiempo en el que el año pasado a finales pues se sucedían prácticamente todas las semanas las convocatorias y hemos empezado un poquito más tranquilos, pero parece que nos volvemos a animar. Siempre hablo de las convocatorias, en este caso de la Comunidad de Madrid, y hablamos con la directora general de Función Pública, María José Esteban. María José, buenas tardes.
Hola, Javier, buenas tardes. Encantada de estar otra vez con todos vosotros.
Yo encantado también, que tenéis mucho trabajo, ¿no? Mucho lío también.
Bueno, pues claro, ahora estamos, antes del 31 de marzo, tenemos que convocar todas aquellas plazas que estaban pendientes de la oferta de empleo público 2019. En ello estamos y ese es el motivo de, como bien dices, que dos de las convocatorias que se han puesto en marcha pues son referentes a técnico de cocina con un total de 92 plazas y de auxiliar de servicios, que este auxiliar de servicios viene a ampliar una convocatoria que ya había sido publicada en diciembre del año pasado y ahora hace un total de 552 plazas. Por lo tanto, sí, dos convocatorias bastante numerosas y, como siempre, pues bueno, animando a todos aquellos interesados que cumplan con los requisitos a que puedan presentarse a ellas.
Porque esa ampliación, en el caso de los auxiliares de servicios, son con las plazas que nos comentabas de 2019.
Efectivamente. Había antes plazas correspondientes a la oferta de empleo público 2017 y 2018, y lo que hemos hecho ahora es ampliar en 193 plazas, que corresponden a la oferta de empleo público 2019. Y las de técnico de cocina pues son de la oferta de empleo público 2019.
Pero por insistir, para los auxiliares de servicios, bueno, no insistir, sino complementar, aquellas personas que en diciembre ya se inscribieron en el proceso de selección no tienen que volver a apuntarse, sino que es para esta ampliación también del plazo o este nuevo plazo que otorgáis es para aquellas personas que en su momento no se inscribieron y que ahora se pueden animar.
Así es. Todos aquellos que ya formalizaron la solicitud, no hace falta que la vuelvan a realizar, y sí que se ha abierto un nuevo plazo para todos aquellos que no lo hicieron, que está abierto hasta el 6 de abril. En el caso de técnico de cocina, está abierto hasta el 8 de abril.
Bueno, pues en cualquier caso, como siempre, la inscripción, bueno, además de los procedimientos que ya todos conocemos, pero fundamentalmente ya a través de Internet, todo, ¿no?
Sí. Existe la página de la Comunidad de Madrid, que es comunidad.madrid/servicios/empleo-empleo público, y a través de, bueno, ahí viene toda la información de todas las convocatorias de la Comunidad de Madrid, están incluidas estas. Y efectivamente ya existe un decreto de relaciones telemáticas en la Comunidad de Madrid para que se tenga que formalizar la solicitud por ese medio.
Además, si no recuerdo mal, corrígeme si me equivoco, María José, se puede hacer sin certificado digital. O sea, yo creo recordar que ha ayudado a alguna persona y no ha necesitado certificado digital para presentar la inscripción.
Efectivamente, si se tiene, pues lógicamente mejor, sí que ¿no? se tiene que realizar así, pero si no, no es necesario.
Bueno, de cualquier manera, vamos a recordar, aunque yo creo que María José hablamos en su momento de esa convocatoria de auxiliares de servicios, ¿qué misiones tienen estos profesionales dentro de la Comunidad de Madrid?
Bueno, pues esta categoría profesional, que es lógicamente de personal laboral, viene a aglutinar antiguas categorías que había en nuestro anterior convenio colectivo. Pero vamos, básicamente todas las que están relacionadas con el propio temario, ¿no? Pues son labores de limpieza, de lavandería, de manipulación de alimentos y fundamentalmente también la mayoría de las plazas están asignadas a la Agencia Madrileña de Atención Social, que está relacionado con el área asistencial, todo lo que es la realización de traslados de pacientes. Entonces, como digo, pues aglutina varias categorías y fundamentalmente por eso se llama de auxiliar de servicios, porque ya. son varias las áreas de actividad a las que se dirigen.
Esta es de las pruebas, o el conjunto de la oposición, es de esas pruebas que la mayor dificultad me imagino que será el número de aspirantes.
Sí, efectivamente, porque el examen es, bueno, hay solamente 9 temas, que el temario, por cierto, aprovecho también para decirlo, se publicó en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid el pasado 15 de marzo, y el examen es un ejercicio tipo test de 40 preguntas con cuatro alternativas de respuestas. Por lo tanto, es bastante sencillo, no se requiere ningún tipo de titulación ni de nivel de formación académica concreta para poder presentarse. Por lo tanto, como bien dices, pues bueno, será la principal dificultad pues tener que competir entre todos los candidatos que se quieran presentar.
Claro, claro, porque estamos hablando de miles de personas las que van a optar a estas 552 plazas de auxiliares de servicios. Digamos que menos candidatos, porque ya sí que necesitan una formación más específica, esa prueba para 92 plazas de técnicos de cocina.
Sí, aquí además sí que se requiere titulación, se requiere, vamos, FP2 o formación profesional de grado superior, rama técnico superior en dirección de cocina. Y bueno, este requisito de la titulación en este caso se puede sustituir por 3 años de experiencia profesional en la misma categoría o 2 años de experiencia en la misma categoría más la titulación de formación profesional. Pero a diferencia de la convocatoria de personal de auxiliar de servicios, aquí sí que se requiere este tipo de titulación. Y lógicamente el tipo de examen también es más complejo.
Es más complejo y el temario también, me imagino, más...
Claro, son 10 temas generales y 30 temas específicos, en total de 40 temas, frente a la de personal de auxiliar de servicios, que como he comentado eran solamente 9 temas. Y luego hay 2 ejercicios por oposición, no hay concurso, mientras que, como he comentado, la de personal de auxiliar de servicios solamente era un ejercicio tipo test.
Luego también es importante, no sé si ocurre en este caso, pero como ocurre, por ejemplo, cuando se pretende optar a un certificado de profesionalidad a través de la experiencia, que esa experiencia se acredite a través de la vida laboral, pero que en la vida laboral aparezca exactamente la categoría, porque eso, por lo menos, no sé si en las oposiciones, pero en los certificados de profesionalidad da muchos problemas, porque hay gente que de repente, pues a lo mejor ha trabajado de cocinero, pero tiene en su vida laboral otra categoría y entonces no le computa, ¿no?
Claro, por eso precisamente hemos puesto en la misma categoría o similar, por lo que estás comentando, porque luego muchas veces sí que es verdad que es difícil que coincida exactamente la denominación de la categoría, pero al final, pues bueno, lo que intentamos es que se pueda presentar todo aquel que cumpla con los requisitos y como digo, pues que sea una categoría similar. Está dentro del requisito exigido.
Claro. Y ya para terminar, ¿los exámenes tardarán mucho o pretendéis hacerlos cuanto antes?
A ver, pretendemos hacerlo cuanto antes, pero sí que es verdad que tenemos en marcha más de 148 convocatorias, más de 170 procesos selectivos. Tenemos que seguir convocando ahora, que también se puede ver a través de la página de la Comunidad de Madrid, toda la previsión que hay para convocar a lo largo de este año, sí, que correspondería a la OPE, a la Oferta de Empleo Público 2020-2021. Por lo tanto, pues tenemos intención de hacerlo cuanto antes, pero sí que es cierto que todavía se tienen que examinar de personal de auxiliar de servicios de una anterior convocatoria que ha sido muy multitudinaria porque bueno, pues se van a presentar más de 16.000 candidatos y, por lo tanto, primero tendremos que resolver ese proceso para poner en marcha este.
Este otro,
por lo
¿no?
tanto, un mínimo de 6 meses, desde luego, tardará en que sean estos exámenes.
Bueno, a saberlo, porque de ese modo se podrán planificar nuestros oyentes mejor,
claro,
el estudio. Y es verdad que hemos hablado de estas dos, auxiliares de servicios y técnicos de cocina, pero hoy mismo nos hacíamos eco de esas oposiciones para 39 titulados en Psicología General Sanitaria. Y hay un montón de oposiciones que vamos dando también aquí a lo largo del programa que dependen de la Dirección General de Función Pública, esos 100 y pico procesos a los que aludía María José Esteban, que quien quiera información, pues ya lo sabe. Incluso yo, más fácil que lo que comentabas, María José, componer Comunidad de Madrid Empleo Público, aparece vuestra página con todas las convocatorias y allí pueden estar los oyentes de Madrid Trabaja al tanto, no solamente de las que hay ahora mismo abiertas, sino de ese calendario que comentabas previsto para todo este año. Así que, María José, como siempre, muchas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros, como siempre, Javier, un placer.
En Onda Madrid.
Madrid Trabaja con Javier Peña.
Disfrutamos de los triunfos de los nuestros.
Optimista, yo soy optimista, siempre fui optimista.
Os acompañamos en las derrotas.
Tú has regalado un gol, hoy el equipo era de vacación.
Nos encanta el fútbol, hasta con el VAR y sus polémicas.
Es lo de siempre, pitan lo que quieren.
Y por supuesto, nos emocionamos con nuestros deportistas.
Y era mi primer entrenamiento con el grupo en el coche, yo iba llorando en el coche conduciendo, de la ilusión.
El partido de la una, de lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde.
En Onda Madrid, con José María del Toro.
Porque amamos el deporte.
Sí, sí, sí.
Si hoy fuéramos a PortAventura World, ¿dónde iríais?
Al hotel del oeste donde dormimos.
O donde ayudé a Coco a buscar su galleta.
O donde subimos a un dragón.
O donde vimos un espectáculo increíble. O cuando fuimos...
PortAventura World, redescubre tus emociones. Entradas más hotel desde 65 euros y un día en Ferrari Land incluido. Consulta las condiciones en portaventuraworld.com.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado, transportando tus ilusiones.
Nieves Herrero consigue lo imposible.
Doctor Valentín Fuster está con nosotros. Doctor, saludos. Buenas tardes desde España.
Buenas tardes, muchas gracias. Yo en realidad no me gustan demasiado las entrevistas.
Lo agradezco.
He dicho que sí, es porque me gustaría dar un mensaje.
¿Sí?
Y el mensaje es que vale la pena que nos cuidemos.
De 4 a 7 de la tarde, Madrid Directo te cuida en Onda Madrid.
En Onda Madrid.
Madrid Trabaja con Javier Peña.
Volvemos a hablar con Carmen Villares de Comisiones Obreras, con Rosa María Robledano de UGT, que son nuestras invitadas habituales. Y teníamos pendiente de comentar la situación de la inspección de trabajo. Ayer hablábamos con la presidenta del Sindicato de Inspectores de Trabajo y Rosa, que a pesar de que llevan meses anunciando las movilizaciones, el 30 de marzo puede ocurrir que tengamos la primera huelga de inspectores de trabajo en toda la historia aquí en España. ¿Cómo lo ves?
Pues vamos a ver, la inspección de trabajo para nosotros es algo fundamental que tiene que funcionar, vamos, como un guante, ¿no? Debería tener los recursos necesarios para hacer su labor de inspección, de seguimiento, de control y de velar porque esas condiciones laborales en los centros sean las que corresponde. Y por desgracia, pues como no es así, llega un momento que todo tiene su punto de inflexión y decir hasta aquí, ¿no? Entonces, pues estamos participando, estamos convocando esas concentraciones porque consideramos que es necesario. La inspección de trabajo debe velar porque las empresas tengan los recursos que necesitan y trabajen en las condiciones óptimas, pero también ellos y ellas deben de estar en unas condiciones de trabajo con los recursos necesarios y condiciones laborales necesarias. Y no es así, por desgracia, con lo cual no podemos pedir que otros cumplan cuando en nuestra propia casa no lo tenemos o no deberíamos de pretender hacer eso. Y por tanto, pues en estas reivindicaciones estamos y participamos desde luego en las convocatorias y en la posible huelga si llega el caso y no se soluciona.
Claro, porque nos comentaba, es curioso, Carmen, que Ana Ercoreca nos decía, es que no pasaríamos una inspección, si nos hiciéramos una autoinspección nosotros, no la pasaríamos. O sea, tendríamos que sancionarnos a nosotros mismos por las condiciones en las que trabajan muchos profesionales de este cuerpo.
Pues sí, hay un dato, y es que la Organización Internacional del Trabajo aconseja un inspector o subinspector por cada 10.000 trabajadores, y nosotros los tenemos rondando cada 15.000. Estamos lejos de cualquier media. En Francia son 5.000, en otros países son 7.000, aquí no. Entonces, no puede ser que nos llenemos la boca de acuerdos y de qué vamos a hacer y vamos a... Y la realidad es que llevamos 8 meses, los empleados llevan 8 meses y empleadas esperando a que cumplan un preacuerdo que se firmó en este verano, en julio.
Sí, sí,
con
sí.
Con grandes frases, con grandes titulares, todo iba a tener solución y la realidad es que no tiene solución. Y como ha dicho la compañera Rosa, si no funciona este organismo fundamental para vigilar, para cumplir la función que tienen que cumplir, porque si a los trabajadores se nos exige, a las empresas también se les exige y tiene que haber un control exhaustivo por buen funcionamiento. No es que nos sintamos vigilados, es que es un papel fundamental que se debe de cumplir desde la función pública y no se está cumpliendo. Hay una dejadez absoluta y no puede ser que todo lo dejen para estamos en ello, vamos a... En fin, no puede ser. En este caso es esto, hace poco y seguimos. Seguimos en la misma situación en el Servicio Público de Empleo. Estamos en todo lo que se ha previsto y parece ser que había unos acuerdos en una dejadez absoluta, con lo cual es normal, comprensible y además exigible, si me apuráis mucho, a que los trabajadores y las trabajadoras reclamen a los sindicatos una huelga. Ayer hay que decir que fue todo un éxito en el conjunto del Estado, los paros y las concentraciones que hubo en los centros de trabajo, un auténtico éxito. Quiere decirse que los trabajadores y las trabajadoras están concienciados de que como están, no pueden seguir, no deben de seguir, no cumplen el papel para el que ha sido contratado su función.
Yo sobre todo además pongo en valor que, hombre, es legítimo que otros colectivos se movilicen pues para pedir mejoras salariales cuando lo consideren oportuno, pero es que en este caso los inspectores de trabajo no están pidiendo más dinero, están pidiendo mejores medios para la labor que tienen que desarrollar. Rosa.
Sí, efectivamente, es que lo que se quiere es que tengan recursos para poder trabajar. Entonces, no estamos diciendo ya que se merezcan o no un salario, que tengan unos derechos. Se quiere recursos para poder hacer un trabajo en condiciones y un trabajo como se les exige, porque luego somos los primeros que decimos, es que la inspección de trabajo tiene que ir, tiene que hacer, pero ¿de dónde sacamos los recursos si no los hay? Por eso es lo que compartimos en este caso, yeah. Carmen y yo, porque es que es lo coherente y lo que se está viviendo en el día a día. Si la inspección de trabajo tiene que velar por el cumplimiento de las empresas en las obligaciones, ¿cómo lo va a hacer si no tiene recursos?
Claro.
Es imposible, es que es imposible. Claro. La cuadratura del círculo en este caso no se puede.
No se puede. Seguiremos hablando de ello porque además justamente la semana próxima está la convocatoria. Luego hay otra cosa también, Carmen, muy brevemente, porque ya tenemos a nuestra invitada siguiente esperando. Me llama la atención otra cosa que nos comentaba ayer Ana Ercoreca, y es que han escrito numerosas cartas al Ministerio de Hacienda, al de Trabajo, y no les responden. O sea, es que yo creo que eso es lo peor que te puede pasar, porque otra cosa es que ¿no?
Claro, a eso es lo que nos referimos. Es si hay un acuerdo que nos han prometido que iba a cumplirse, que se iba a poner en lo firmado, iba a ponerse en actuación, y hay un silencio absoluto. No puede ser que a un acuerdo no se le dé, con una palabra y con una firma, no se cumpla. No puede ser que a los empleados y empleadas, en este caso, de ese centro tan fundamental, no se cumpla, no se les trate con el debido respeto. Merecen respeto y atención, y no hay la más mínima dedicación a dirigirse a ellos. Después del paro de ayer, aún estamos esperando a que nos digan hola.
Ya.
Y es que no se han dirigido a nadie.
Yo es que eso no lo puedo entender en ningún momento de la vida. Es decir, yo creo que cuando alguien te escribe, en este caso con unas reivindicaciones que además son reivindicaciones que efectivamente están firmadas. O sea, es que no, tampoco es algo que digamos el gobierno le parezca una barbaridad, ni lunáticas, ni nada de esto, que por lo menos no nos respondan. Otra cosa es que sea para decir, oye, estamos trabajando en ello, como decía aquel, ¿no?
Es que ellos reconocían que eran justas las reivindicaciones, y como ha dicho Rosa, aquí no hay dinero de por medio, aquí no hay subidas salariales, no hay subida, no hay nada de mejora, ni en horas, ni en nada. Hay más mano de obra. Claro. Para entendernos, y unos servicios, un sistema informático, unos materiales adecuados al siglo que estamos. Claro. No puede ser que se cargue el sistema informático, se tune y aquí no pase nada, y no tengamos ni un mínimo sistema informático en centros de trabajo de esa calidad y de esa necesidad. No es de recibo.
Bueno, pues lo que sí es de recibo es que visitemos el Ayuntamiento de Aranjuez. Y en general el municipio, como una de las grandes maravillas que tenemos en la Comunidad de Madrid, pero lo que nos toca aquí en Madrid Trabaja es hablar de empleo, que también el ayuntamiento de la localidad lo impulsa. Hablamos con nuestra siguiente invitada hace unas semanas por aquello de que necesitaban personal pues vinculado con el mundo de la cultura, pero siguen necesitando otro tipo de profesionales. Belén Barcala, concejala de personal del Ayuntamiento de Aranjuez, buenas tardes.
Buenas tardes, Javier, ¿cómo estáis?
Pues encantado de saludarte. Ya estamos en el estudio. La última vez estábamos cada uno desde casa y eso significa que volvemos poquito a poco a la normalidad. Y en este caso, además, fíjate que habíamos tramitado la entrevista contigo para hablar de esa bolsa de empleo que habéis impulsado para psicólogos infantiles, pero es que hoy mismo se ha publicado otra para arquitectos superiores.
Así es, Javier. La verdad es que estamos en constante movimiento y estamos, la verdad, que sacando bastantes bolsas de empleo últimamente. Así que, si te parece, pues aprovechamos y hablamos sobre ambas.
Naturalmente que sí. Vamos a empezar por la que lleva ya unos días en marcha y abierto el periodo de inscripción, que es esa bolsa de empleo de psicólogos infantiles, que además es para un asunto bastante delicado, o sea que deben tener también una formación bastante específica.
Eso es, sí, Javier, porque esta bolsa de empleo de psicólogos infantiles servirá para dar atención al punto municipal del Observatorio Regional de Violencia de Género de nuestro ayuntamiento, y se hace en virtud de un convenio de colaboración, además, entre la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Aranjuez. Bueno, pues para toda esta realización de actuaciones contra la violencia de género y para la promoción de igualdad entre mujeres y hombres. Es un convenio que ya se inició el pasado ejercicio 2021 y que se ha prorrogado para este año 2022 también.
¿Y qué características deben tener las personas que se inscriban en la bolsa de empleo? ¿Qué requisitos?
Pues mira, Javier, en este caso son unos requisitos más específicos que en otras ocasiones o que en otro tipo de bolsas, por lo que te digo del tema del convenio, que así se exige, y además de los requisitos básicos que comentamos siempre para concurrir en cualquier proceso selectivo. Lo que es necesario es que el aspirante esté en posesión del título de grado de licenciado en psicología, que esté inscrito también en el Colegio Oficial de Psicólogos, que esté en posesión del certificado de psicólogo general sanitario o el certificado de habilitación para el ejercicio de actividades sanitarias y que además acredite una experiencia profesional de un mínimo de un año como psicólogo infantil de menores víctimas de violencia de género y haber o bien recibido o bien impartido al menos 100 horas de formación en materia de violencia de género.
Hago gestos porque digo, bueno, esto en Madrid profesionales de estas características, desde luego aquí aluvión no vais a tener de solicitudes porque yo creo que son profesionales que además normalmente, digamos, se corre la voz entre ellos de este tipo de convocatorias.
Sí, sí, eso parece. Son unos requisitos muy específicos, pero sí que es cierto que ya hemos tenido llamadas por el propio colegio de psicólogos e interesándose sobre esta bolsa, porque además es un servicio que suele estar externalizado en otros ayuntamientos y bueno, para este año hemos apostado con contar con una bolsa de empleo propia del Ayuntamiento de Aranjuez.
De momento, ¿cuántas personas en un primer momento podrán obtener un puesto de trabajo?
Pues de momento se contrataría o establece la contratación para una persona.
Correcto.
Luego, si en virtud del convenio si existe alguna ampliación o se detecta la necesidad de que haya alguna más, pues se procedería también a su contratación. Pero en principio es para un puesto a jornada completa.
Más luego, evidentemente, pues las vacantes o la vacante que se pueda producir, ¿no? Por enfermedad o por cualquier otra circunstancia, ¿no?
Efectivamente, y por ahí la importancia de tener una bolsa y de animar a que cuantos más se presenten, pues mucho mejor.
Y luego tenemos la de arquitectos superiores.
Eso es. Como bien decía, se ha publicado hoy el anuncio en el boletín oficial de la Comunidad de Madrid. En este caso es para la creación de una bolsa de empleo de arquitecto superior. El plazo de instancias, como se ha publicado hoy, va a comenzar a partir del día de mañana y finalizaría el 6 de abril de 2022.
Uh-huh. En este caso, las labores para, me imagino, que urbanismo. No hace falta descubrir mucho, ¿no?
Has dado la clave, Javier. Efectivamente, sería para suscripción al Departamento de Urbanismo.
Uh-huh. ¿Y alguna característica, además de la titulación correspondiente, que es lógico que la pidáis, y por supuesto de los otros requisitos de cualquier convocatoria de empleo público, hay algún aspecto que tengáis en cuenta?
Pues para las instancias, en principio, los requisitos básicos y estar en posesión del título de arquitecto o el título que habilite para el ejercicio de esta profesión. Y luego ya sí que se tiene en cuenta una serie de méritos para el tema del concurso, porque el proceso será concurso-oposición.
Concurso-oposición. ¿En los dos casos, también en el de psicólogo?
Sí, en los dos casos, Javier, en ambos, es una fórmula que solemos utilizar bastante, al menos en el Ayuntamiento de Aranjuez. Bueno, pues nos parece importante esa parte más teórica o más de examen, pero también se valora pues siempre que hayan tenido experiencia laboral en el puesto de trabajo que se vaya a desempeñar, que hayan hecho cursos, que hayan tenido algún otro tipo de formación complementaria.
De acuerdo, pues que a través de la página web del Ayuntamiento de Aranjuez tienen toda la información. Los arquitectos, el plazo de inscripción comienza mañana, puesto que se ha publicado hoy, con lo cual tendrán, ¿cuántos días les dais para inscribirse?
Pues son 10 días hábiles.
10 días hábiles. Y los psicólogos ya les quedará pocos días, ¿no? Para...
Pues los psicólogos, tengo la fecha aquí apuntada, es hasta el 30 de marzo del 2022, porque comenzó el día 17.
Claro, pues entonces que se den prisa. Los psicólogos, los arquitectos tienen un poquito más de tiempo.
Arquitectos hasta el 6 de abril, si no me fallan los cálculos.
A ver, tú es que...
Correcto.
Ah,
arquitectos,
es que iba a decir...
del 4 de marzo al 6 de abril y los psicólogos tienen del 17 de marzo al 30.
Bueno, yo es que de Javi y sus matemáticas...
Soy
es
de,
que
letras, pero se me da bien eso.
De letras, bueno, cuenta todavía con los dedos, como antiguamente, o en su defecto con la calculadora del móvil, o sea que no es muy de fiar.
Aquí con el calendario.
Sí. Belén, que un placer, que muchas gracias.
Venga, un placer y un saludo. Hasta luego. What
I want and I go, you go, we let's go. En Onda Madrid.
Madrid trabaja con Javier Peña.
En El Enfoque nos dirigimos a gente como tú. Gente que quiere estar bien informada. Que quiere contrastar las opiniones. Que quiere saber lo que pasa. En El Enfoque, Félix Madero y todo su equipo te cuentan lo que pasa cada día para que saques tus propias conclusiones. De 7 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Finca La Estacada, el sitio ideal para tu descanso a 40 minutos de Madrid. En un entorno rodeado de viñedos, Finca La Estacada cuenta con restaurante donde disfrutar de la cocina manchega, habitaciones equipadas para una estancia idílica, spa para recuperar tu bienestar, bodega con los mejores caldos de la zona. Todo esto y más te espera en Finca La Estacada.
Si hoy fuéramos a PortAventura World, ¿dónde iríais?
Al Hotel del Oeste, donde dormimos.
O donde ayudé a Coco a buscar su galleta.
O donde subimos a un dragón.
O donde vimos un espectáculo increíble. O cuando fuimos...
PortAventura World, redescubre tus emociones. Entradas más hotel desde 65 euros y un día en Ferrari Land incluido. Consulta las condiciones en portaventuraworld.com.
En Onda Madrid hay otra forma de contar lo que te rodea.
De lunes a viernes, de 6 a 10 de la mañana. Buenos días, Madrid.
Comienza el día bien informado. Comienza el día en buena compañía.
Onda Madrid, la información que te interesa. En Onda Madrid.
Madrid trabaja con Javier Peña.
Repasamos cursos de formación gratuitos que te pueden interesar. Hoy lo iniciamos con un certificado de profesionalidad de planificación y control del área de electromecánica.
Para aprender a organizar y programar la ejecución de las operaciones de mantenimiento y su logística en el área de electromecánica del sector de los vehículos. Son 580 horas presenciales que comienzan el 18 de abril en Móstoles.
Hay mucha demanda de esta profesión. Un curso de cortador profesional de jamón.
Yo de momento prefiero comérmelo más que cortarlo, pero bueno, también, para comerlo también hay que cortarlo, y se puede aprender del 4 de junio al 19, se desarrolla este curso, son 20 horas de duración, impartido por profesionales expertos del sector. El objetivo es conocer los distintos tipos de cerdos y jamones, aprendizaje de esas técnicas de corte de jamón y la preparación de los utensilios necesarios.
No hace falta que des detalles personales sobre tus condiciones de vago naturales. Vamos a continuar con un curso de especialista en administración de redes.
En esta formación online vas a aprender esas habilidades necesarias para diseñar una nueva red y mantenerla segura a través de conocimientos sobre ciberseguridad. Son 16 horas que ya están disponibles en LinkedIn.
Y terminamos con un curso de bartender.
Una formación que te capacita para trabajar en el mundo de la coctelería. Son 150 horas que se imparten tanto en la modalidad online como práctica para el desarrollo de competencias y el aprendizaje en entornos laborales. Está dirigido a jóvenes de 18 a 30 años con interés y motivación por el sector de la hostelería. Comienza el 4 de abril en turno de mañana.
¿Cómo se nota que faltan profesionales en el mundo de la hostelería? Porque se animan los cursos vinculados con este mundillo. Si eres de las personas que también se anima a inscribirse en ellos o en los otros que te hemos comentado, en cualquier buscador de internet escribes Madrid Trabaja. Vamos a salir los primeros en los resultados de búsqueda. Si pinchas sobre nuestra web, encontrarás los cursos de formación de este 23 de marzo.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Y ya casi también, como decimos de otros invitados habituales del programa, le podríamos decir que es colaborador habitual de Madrid Trabaja, porque le llamamos cada vez que hay alguna oportunidad para trabajar en el seno de la Unión Europea, y es Yanis Birbilis, portavoz de la Oficina de la Comisión Europea en Madrid. Yanis, muy buenas, ¿qué tal?
Buenas tardes, colaborador y amigo del programa.
Eso pues, es, eso
desde
es.
Luego.
Y además te tengo que comentar que la última vez nos lanzaste el reto que hemos vuelto a los estudios. Es decir, que
sí,
probablemente la próxima
vez,
la próxima vez que te invitemos, te invitamos aquí para que nos conozcamos personalmente.
Ojalá, genial, sería genial.
Bueno, y hablamos en este caso de auditores, es por lo que te hemos llamado en esta ocasión. Que bueno, cuéntanos un poquito, ¿qué es esta figura dentro de la Unión Europea?
Sí, bueno, como sabéis, la Unión Europea está distribuyendo muchos fondos. Hablábamos antes de la pandemia de los fondos regionales, los fondos de cohesión, los fondos agrícolas. Ahora con la pandemia, mucho se habla también de los fondos de Next Generation EU. Y bueno, históricamente ha habido en la Unión Europea y en mi institución, en la Comisión, muchos auditores. Se trata de gente que tiene la obligación de auditar todo el dinero comunitario de la Unión Europea que se distribuye a nivel nacional, como todos los fondos que he mencionado. Así que muy frecuentemente hay convocatorias para auditores que estamos buscando por todos los países de la Unión.
Pero esto, permíteme la broma, esto no son los hombres y mujeres de negro, ¿no? Que tanto nos atemorizaban en los momentos de la crisis.
No, creo que la percepción también ha cambiado un poquito en la gente de mis compañeros que hacen esta labor que es tan importante, ¿no? Para asegurarse que el dinero europeo se distribuye de manera correcta, ¿no? Que ahí no hay ningún problema en esa distribución de dinero a nivel nacional.
Vale, vale. Bueno, ¿y qué requisitos deben cumplir aquellas personas que estén interesadas en...?
Bueno, primero decir que son 60 puestos de personas que van a entrar en la lista, de personas que van a aprobar. Entonces, es necesario, porque hablamos de un nivel bastante alto, es administradores de nivel de grado 7, así que un requisito es no solamente un diploma universitario, sino también una experiencia profesional pertinente, entonces en el ámbito de la auditoría de 6 o 7 años, dependiendo de los años de los estudios de cada candidato. Eso es uno. Segundo, como siempre decimos, los idiomas, muy, muy importantes. El candidato debe conocer uno de los 24 idiomas oficiales de la Unión Europea a nivel perfecto, así que bueno, el español puede ser para los candidatos que nos escuchan, y un segundo idioma, una segunda lengua que debe de ser o el inglés o el francés, que son los idiomas de trabajo en las instituciones europeas a un nivel también bastante alto, de un nivel de C1.
Claro. Y luego estamos hablando de, por tanto, personas que ya están muy experimentadas con respecto a labores auditoras, con lo cual también tiene mucho sentido lo que hablamos, Yanis, muchas veces contigo, de el proceso de selección que realizáis, que no es tanto memorístico como en la administración española, sino que eso ya lo dais por sentado con 6 o 7 años de experiencia como auditores, pues que tienen nivel, ¿no?, para auditar.
Exactamente, porque una parte muy importante del procedimiento es lo que se llama el talent screener. Es entonces la evaluación por parte de EPSO, de la Comisión, de los estudios, de la experiencia profesional de cada candidato. Y la verdad es que también el centro de evaluación, una gran parte de las pruebas tienen que ver con la experiencia que el candidato tiene relacionada con el ámbito de la oposición, de la auditoría. Así que si hay alguien auditor con mucha experiencia profesional que nos está escuchando, tiene muchas probabilidades de ser seleccionado, de aprobar la oposición, aquí, sobre todo si conoce un idioma, el inglés o el francés, a nivel muy, muy alto, y yo le animaría a intentarlo de toda manera.
Fíjate que puede haber personas muy cualificadas en el mundo de los auditores que luego no tengan nivel de idiomas. Sería curioso, pero vamos, se puede dar perfectamente, dado que aquí en España pues tenemos ese pequeño problema con los idiomas. Me está preguntando Javi que los seleccionados van a trabajar en Bruselas o repartidos por Europa.
Sí, sobre todo en Bruselas, porque la sede de la Comisión, la sede principal está en la capital belga. Después, hay unas pocas unidades o direcciones que están en Luxemburgo, y también tenemos las oficinas, digamos, nacionales, como la representación de la Comisión, que donde yo estoy trabajando aquí en Madrid, pero es verdad que la gran mayoría de los compañeros en la Comisión están en Belga, así que si a alguien le gusta también la cerveza o el chocolate, también es una buena noticia, ¿no?
Pues sí. Bueno, pues Yanis Birbilis, portavoz de la Oficina de la Comisión Europea en Madrid. Muchas gracias.
Un placer. Quizás la próxima vez en el estudio.
Te esperamos por aquí. Un abrazo.
Genial, un abrazo.
Y tenemos también todos los miércoles a nuestro preparador de oposiciones, Rafa Montes. Muy buenas, ¿qué tal?
Buenas tardes, Javi. Pues muy bien, pasado por agua.
Bájate un poquito porque tienes el micrófono un poquito alto y nos perdemos esa voz tan maravillosa
la
que
lluvia,
tienes.
La lluvia, la lluvia es.
La lluvia en Sevilla es toda una maravilla.
Desde aquí, fíjate que llueve poco en Murcia, pero cuando llueve lo hace con ganas. Sí. Y así entra todo, con ganas.
No tenéis término medio, como comentábamos al principio del programa. Bueno, cuéntanos.
Pues hoy vamos a hablar de uno de los principales enemigos que tenemos cuando preparamos oposiciones, que es la duda. Ya sabes que en el programa muchas veces lo hemos comentado, lo de dudar es sufrir. Pues bien, cuando preparamos oposiciones la duda nos asalta con mucha frecuencia porque no siempre nos vemos capacitados para superar los procesos selectivos. Y por ello, la duda recurrente se convierte en un enemigo interior, termina saboteándonos y nos hace menos eficientes. Cuando esto nos pase, debemos recordar que la decisión de preparar oposiciones ya la tomamos en su día y seguro que nos planteamos posibles escenarios si no conseguíamos plaza. Es bueno tener un plan B. Así que esa decisión ya está tomada. No hay que volver a plantearla. Proverbio Zen. Como el otro día estuvimos con Confucio, pues hoy vamos al mundo Zen. Cuando te sientes, siéntate. Cuando estés de pie, estate de pie. Pero no vaciles. Si permitimos que las dudas nos asalten a diario, mantendremos un diálogo interior negativo, con cosas como es muy difícil memorizar tantos temas, debería estudiar menos, es imposible aprobar, que lo dice todo el mundo, o estaré perdiendo el tiempo, ¿qué pasa si no apruebo? Pero si asumimos el reto con decisión, nuestro diálogo interior expresará ideas mejores, como he trazado un plan de trabajo que en base a las circunstancias, a mi realidad, y esta es mi decisión, me planto aquí. Y esto es todo lo que puedo hacer de manera equilibrada y cuando ya tenga los resultados ya se verá. Y así es, cuando tomamos una decisión, inmediatamente nos sentimos libres, sin el peso de la duda, y si la duda regresa, porque muchas veces regresa, debemos recordar que la decisión ya la tomamos en su día y no consentir que se filtren nuevas dudas que no son nuevas, porque realmente no son más que rumiaciones de los mismos malos pensamientos que al final nos roban energía, nos roban paz interior y nos hacen menos eficientes porque nos quitan capacidad de concentración. Y es que cuando preparamos oposiciones tenemos que aceptar realmente las consecuencias de nuestras decisiones y asumir la posibilidad, tristemente, es la verdad, de no aprobar. Si, por ejemplo, en el plan de trabajo inicial tuvimos que dejar de estudiar 15 o 20 temas porque estudiarlo todo era demasiado difícil, era imposible, rompía nuestro equilibrio, teníamos que asumir que nos pueden preguntar esos temas que no nos hemos estudiado y podemos no aprobar. Así es la realidad. Y todo con la conciencia bien tranquila, porque al haber estudiado todos los temas hubiéramos vivido con tanto estrés que quizá nos hubiéramos quedado a mitad del camino y ni tan siquiera hubiéramos llegado a examinarnos. Así que, como ves, Javi, lo importante es preparar, cuando preparamos oposiciones, es mantener el equilibrio y tener la conciencia tranquila de que, dadas las circunstancias, hicimos todo lo que estaba a nuestro alcance.
Bueno, pues Rafa, que nos marchamos, que la semana que viene te esperamos por aquí, ¿de acuerdo?
Pues nada, semana más. Muchas gracias.
Porque un abrazo. Queremos comentar con Carmen y con Rosa una decisión del Supremo de los tiempos de trabajo.
Sí, ha ratificado una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León que consideró que existe un exceso de jornada en el cómputo de horas anuales en esos trabajadores técnicos de emergencias, en este caso de Castilla y León, que debería ser, según el convenio colectivo, de 1.800 horas y que ellos lo sobrepasan en unas 200. Añade la sentencia que estos trabajadores trabajan en un régimen de 24 horas al día y luego descanso de 72 horas y que, por lo tanto, se debe computar como tiempo efectivo de trabajo esas 24 horas de presencia en la jornada laboral.
Las horas de presencia, Rosa, que el Supremo considera que son horas de trabajo independientemente de que uno esté en la ambulancia o no.
Pues a mí me parece justo, porque todo lo que sea un tiempo dedicado y a disponibilidad de la empresa me lo deben de pagar, porque es mi tiempo libre y mi tiempo libre lo gestiono yo. Si no lo puedo gestionar, es tiempo de trabajo y debe ser retribuido.
Y hablando de asuntos sanitarios, que piden la anticipación de la jubilación, ¿no?, para determinado personal.
Sí, este viernes ha convocado una concentración en Madrid, lo convoca la plataforma Javis, la jubilación anticipada voluntaria en instituciones sanitarias y sociosanitarias, para pedir esa anticipación de la edad de jubilación voluntaria de los profesionales sin penalización económica, como ya sucede con artistas, mineros, bomberos, pues también quieren que el servicio sanitario esté en esa lista.
Carmen.
Pues sí, la jubilación anticipada para generar más trabajo, los jóvenes tengan perspectiva de futuro y la gente pueda disfrutar de un derecho que es la jubilación. Cuando se es joven, no cuando ya no tienes tiempo para disfrutar de la vida que te has ganado.
Y sobre todo, que además Rosa pertenece a este mundillo, brevemente, estamos hablando de no descontar, porque uno se puede jubilar, pero descontándole de la pensión.
Efectivamente, de hecho nosotros desde la Federación Estatal ya lo hemos dirigido al Ministerio la petición, porque además suelen ser puestos muy feminizados y con enfermedades que deben de tenerse en consideración, con lo cual, por supuesto, jubilación anticipada y sin descuento retributivo, efectivamente.
Claro. Carmen, Rosa, un placer, hasta la semana que viene.
Gracias.
Igualmente, buena semana.
Y bueno, nosotros ya sabéis que mañana a las 3 estamos de nuevo aquí en Onda Madrid. Os dejamos con noticias. Hasta mañana.